Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Sorpresa, por aquí aparezco nuevamente. Esta vez es voluntad total y plena, sí, no siempre lo es, pero en esta oportunidad más aún porque no pensaba para nada no hacer este programa. Inclusive ya había puesto en la última oportunidad en que grabé una notita en la que decía que no sé hasta cuándo, hasta que Dios quiera. Bueno, parece que el Señor quiso que fuera hoy día, y no sé si mañana también querrá. Pero por lo menos hoy estoy aquí. Estoy aquí porque quiero dar gracias a Dios. Acabo de estar en el Santísimo y realmente han pasado maravillas. Cómo se ve que la Virgen de Guadalupe ya está presente en esta casa, nuestra patrona. Se está moviendo, inspirando, tocando corazones. Es un regalo maravilloso. Y empecé con... y llego y me encuentro aquí entre las canciones con una canción que cantaba Juan Gabriel, que se las voy a poner luego, porque es un hecho curioso. Vamos a pedirle a la Virgen primero la protección. Virgen Santísima, cuídanos, protégenos y que protege nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Te pido, Madre, que toques, ¿no?, desde tu pureza, desde tu intercesión, todo mi campo emotivo, mi campo sentimental, mi campo de palabra, mi campo intelectual, todo lo que soy yo, para que realmente pueda ser un instrumento del Señor y para que todo lo que hagamos en esta pequeña grabación sea para su gloria. Ahora, yendo al tema, gracias, Madre Santísima. Amén. Ahora, lo que iba, me encuentro con una canción de Juan Gabriel, que se las voy a poner en este mismo instante. Lo hago porque en alguna oportunidad antes yo les había comentado de que en México existen muchísimos más guadalupanos que católicos, y que muchísimos hermanos que pertenecen a iglesias separadas no pueden dejar de tener como madre a la Virgen de Guadalupe. Y es el caso de Juan Gabriel, ¿no?, de quien se sabe que él pertenece a una iglesia evangélica, no sé a cuál denominación ni cuál movimiento. Pero sin embargo es curioso, ¿no?, de que una persona, de que un hermano separado le cante a la Virgen de Guadalupe. Aquí las dejo un momentito para que vayan bien, escuchando.
Veo la fe de mi pueblo en su manto de estrellas. Mujer que me encanta, es de España su venia, ella espera otras tierras, y él a mí es una reina, la mujer que idolatro, es la india más pura.
Bueno, ¿qué les pareció? Escucharon a un hermano evangélico cantarle a la Virgen de Guadalupe y hablar de mi madre morena, y es hermoso. Es que realmente quienes han estado en México, quienes hemos estado, en México y hemos ido a visitar a la Virgen de Guadalupe, salimos transformados. Todas las personas que conozco que han pasado por la Virgen, a pesar de que es una iglesia que tiene una arquitectura muy moderna, porque el templo original se estuvo hundiendo precisamente porque fueron cediendo sus cimientos y están haciendo todo un trabajo de ingeniería para tratar de sostenerla. Y mientras tanto se construyó esta basílica, ¿no?, que tiene una arquitectura más bien moderna, amplia, ¿no?, redonda. Me encanta eso de redonda, no sin aristas, sin puntas por ninguna parte, redonda completamente, como y es muy hermoso, y es una cosa, uno entra a la Basílica de Guadalupe y de repente se encuentra con muchísimas, eso cualquier día del año eso puede suceder, en la cual uno se encuentra con muchísimas familias, con niños que llegan después de sus peregrinaciones, y no hay ningún problema. Ahí en los contornos de la iglesia, dentro del mismo templo, inclusive se echan a descansar, se sacan los zapatos, ¿no? Y hasta a veces le están dando su alimento a los niños que llegaron, y la Virgen no se molesta por eso. Está feliz de ver a todos sus hijos ahí. Hay mucho movimiento, y es que la espiritualidad en México, la espiritualidad y el amor y la devoción a la Virgen de Guadalupe es algo muy familiar, muy íntimo. Es festivo, totalmente festivo. Me llamaba la atención cuando veía, porque todos llegaban cantando, bailando, todo es danzas, todo es canciones, todo es alegría, y hay mucha ternura, se usa mucho el diminutivo en todas las canciones. Y me llamaba la atención porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a una religiosidad distinta, porque viene de Jesús crucificado, ¿no?, en el Señor de los Milagros. Y cuando vamos a una procesión vemos a personas, ¿no?, compungidas, derramando lágrimas, ¿no?, algunas desgarradas, otras no con la esperanza reflejada en sus rostros, acuden a Dios porque ya, ¿no?, porque no tienen a nadie más que recurrir. Y sin embargo, es más dolor, es más sufrimiento, la misma música, el mismo compás, ¿no?, el avanzar del Señor, las andas que son pesadísimas. No, mientras que en el caso de la Virgen de Guadalupe todo es muy liviano, las andas son ligerísimas y tanto así que van saltando y brincando con las andas a cuestas. Es hermoso, es muy distinto a lo nuestro, muy, muy, muy distinto a lo nuestro. Pero sin embargo, uno está y vemos en pleno templo que empiezan a desfilar los grupos y desfilan, inclusive durante la misa, personas que van desfilando ante el cuadro de la Virgen. Hay una banda eléctrica en la parte de atrás del altar, que es por uno pasa y levanta la vista, y entonces uno, esa es la mirada que tiene, ¿no?, de la Virgen, o si no, la ve uno desde el altar mismo, pero a una distancia mayor. Pero entonces las personas van pasando y pasando y pasando y pasando. A veces me llama la atención porque no es tanto, no le ponen tanto interés a la Eucaristía, sino se quedan en la pura devoción a la Virgen. Pero de todas maneras, ¿no?, el pueblo mexicano es un pueblo lleno de amor, unidos a la Virgen, y la Virgen es su madre. Pues yo creo que en ninguna otra parte del mundo se escucha hablar tanto de la Virgen como en Guadalupe, porque todo es Guadalupe. Sube usted a un taxi, llega, y por donde quiera que vaya, por las calles mismos, en los taxis, todo el mundo tiene una imagen, algún símbolo de la Virgen de Guadalupe. Es hermoso, estamos ya preparando su fiesta para el día 12, porque en esta casa, ella es patrona de Pax Televisión, y en esta casa se celebra en grande. Ese día, bueno, estamos preparando una pequeña jornada para la mañana, ¿no?, y viendo ahí qué cosa es lo que quiere, ¿no?, darle la madre a sus hijos ese día, ¿no?, cómo los quiere recibir, cómo los quiere agasajar. Así es que, bueno, en eso estamos. Pero de todas maneras estamos en una semana maravillosa, que es la semana de Cristo Rey. Yo doy gracias a Dios porque hoy día vine muy temprano al Santísimo y he vivido Cristo Rey. Porque realmente he hecho un repaso de mi vida y he descubierto que, que ya no tengo planes ni proyectos propios, ¿no? Que no hay ningún otro deseo en mi corazón, ¿no? Que no sea el que se cumpla la voluntad de Dios en mí, el que se cumpla aquella razón para la cual me creó Dios. Y esta mañana, en ese encuentro íntimo, que está al alcance de todos nosotros en el Santísimo, en ese encuentro de corazón a corazón con el Señor, pude coronarlo Rey de mi vida, de mi existencia, de mi familia, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis hijos, de mi diario quehacer, de mi apostolado. Todo yo le pertenezco a Dios ya. Ya lo coroné Rey de mi vida y ahora sí, porque no hay en mí ningún otro deseo, no hay en mí ningún otro pensamiento siquiera que no sea el llenarme del amor de Dios y el cumplir su voluntad, el ser un instrumento de luz, de paz, de amor, de bendición, de esperanza para el mundo que está tan desesperanzado. Y meditaba esta mañana la parábola de los talentos. Y mientras meditaba en la parábola de los talentos, y llegamos al punto de aquel que había enterrado el talento que le dio el Señor bajo tierra por temor a que se le perdiera, por temor a Dios, ¿no? A quien consideraba, pues, qué visión tan extraña que tenía un Dios implacable, que le iba a pedir cuentas, ¿no? Un Dios. Y qué desconocimiento de Dios. Y entonces optó por esconderlo para que cuando venga y dice, uy, acá está la moneda, no, mira que no la perdí, qué prudente fui. Y no sé por qué, mientras estaba en eso, se me metió el hijo pródigo. Pero se me metió, del hijo pródigo se me metió el hermano mayor, específicamente. Y recordaba sus palabras cuando le dice al padre, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? De que a este hijo tuyo que se fue, que se gastó el dinero en prostitutas y en tragos y en borracheras, nos ha venido a visitar una arañita que yo diría que es una arañota. Así que por ahí va la arañita. Ya se fue. Bueno, sigo con. Entonces se me vino y se me metió el hijo mayor. Y el hijo mayor, cuando le dice al padre, padre, pero ¿cómo es posible, no? Que a ese hijo tuyo, uy, Caricho ya no era ni siquiera hermano, a ese hijo tuyo, no, que se ha ido y que se ha gastado el dinero en prostitutas, que lo premies ahora. Qué raro, decía, ¿no? Porque el padre dice, no, que no es premio, sino es amor. Qué manera de no entender el amor, qué manera de medir la vida únicamente en cuanto a la recompensa, a la gratificación, a dar algo a cambio de algo. Yo me he portado bien contigo, no me he movido, he hecho todo lo que tú me has pedido, y sin embargo, nunca has matado un cabrito por mí, sin embargo, por ese hijo tuyo, ¿no? Matas el mejor cordero. Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba también en cuántas personas hay que por miedo a la vida decidimos seguir siendo hijos de nuestro papito, estar al lado de nuestro papito, hacer lo que nuestro papito, cumplir simplemente las cosas que nos van diciendo sin tomar ningún riesgo en la vida. A caminar solamente por los caminos que nos han enseñado, que este es el camino, que un camino que nos ha enseñado una persona que aprendió ese camino, ¿no? Que no es que sea el camino, sino es una... Si no dejas a tu padre, a tu madre, ¿por qué? Porque a ellos le dijeron el camino es este y se lo dijeron otras personas a las que le habían dicho que el camino era ese y eso es así. Y si nos remontamos, descubriremos por ahí teléfono malogrado de todas maneras. Pero la reacción del padre, la reacción de Dios, que se siente feliz por el hijo que estaba muerto y que ha vuelto a la vida, Y esto viene al caso porque justo... leyendo esta mañana en la columna Toques también se habla de... Ahí habla el padre, hace un comentario muy interesante, ¿no? Qué fácil es reconocer a un muerto físico que se muere y que viene, Señor, que vuelva a la vida y el otro que se pare. Pero ¿cuántos muertos espirituales que estamos muertos en vida? Sin saberlo, sin enterarnos siquiera de que estamos muertos. porque estamos tomando por vida lo que no es vida. Estamos viviendo lo que nos han hecho creer que es la vida como si fuera la vida. Pero estamos muertos, porque en nuestro corazón no hay compasión, porque en nuestro corazón no hay amor, hay egoísmo puro, hay dedicación plena y total a satisfacer no todos nuestros planes y proyectos, todo lo que queremos hacer por nuestra familia, inclusive por nuestra iglesia, que no es más que egoísmo, ¿no? Porque es hacer para sentirnos bien, para darnos gusto. Pero qué difícil es, como lo leí en el comentario, reconocer a aquellas personas que estaban muertas espiritualmente, que estaban en pecado, porque en la Biblia toda aquella persona que está en pecado es una persona que está desconectada de la vida, es una persona que está muerta, muerta a las gracias de Dios. Pero qué difícil resulta ver, ¿no?, a una persona de repente que ya está resucitada, que es una persona nueva, pero verla con ojos nuevos. Un comentario que me hacía Álvaro respecto a un almuerzo que tuvo con un amigo que tenemos en común, que es un personaje en el Perú en estos momentos. Es un personaje, el presidente de la República, y resulta de que hemos sido muy, muy amigos, pero hay un pequeño detalle que es interesante. Yo siempre defendí, ¿no?, y a pesar de que nos hemos mantenido muy distantes, por voluntad mía, siempre lo defendí a él cuando hablaban de su pasado, de su historia, de su primer gobierno. Y yo, como sé que el Señor todo lo puede hacer nuevo, porque soy testigo en mi propia vida de que es así, entonces yo también pensé, ¿no?, en que el Señor, ¿no?, en que Alan podía ser una persona nueva, ¿no?, Dios lo había podido tocar y que Dios podía ser de esa persona, ¿no?, un hombre nuevo. Pero además que estaba en un momento en el cual todo esto que está pasando en el Perú es algo que ya lo habíamos hablado hace muchísimo tiempo. Lo hablábamos cuando el Perú estaba muy mal, el Perú estaba en una situación terrible y parecía de que de esta no había salida. Y para remate nos toca, en las últimas elecciones nos toca escoger entre dos candidatos que la gran mayoría decía que era que escoger como entre el SIDA y el cáncer. O sea que no teníamos solución. El mismo Álvaro, me acuerdo que una noche antes de las elecciones me decía, nos tenemos que ir del país porque esto no cambia. Y decía, no, esto está en manos de Dios. Esto no depende, le decía yo, ni de Alan, ni de Humala, ni de Bedoya, ni de Toledo, de nadie. El Perú está en manos de Dios. Todo esto que está por venir, le digo, ¿no?, me sostenía en las bienaventuranzas. Ya habíamos pasado por tanto, habíamos pasado por toda la prueba. El Señor de los milagros, además. ¿Desde dónde brota la resurrección si no es sino desde la misma cruz? Desde el lugar donde se produce la misma muerte. Y entonces mi fe era una fe que estaba sostenida únicamente en la palabra de Dios. Y yo creo en el cambio de las personas. Yo pensaba en esto. Pero yendo al punto, entonces me cuenta, pues, Fue a raíz mía, ¿no?, que se dio el hecho de la amistad entre la familia de Álvaro y Alan, ¿no? Pero hubo un caso interesante. Y entonces vine, entré en la conversación. Entonces Alan comentó de que sí, que él ya sabía mis pasos en los que yo estaba, que por aquí, que por allá, ¿no? Entonces Álvaro le comentaba de que había cambiado mucho mi vida. Y el presidente hizo un comentario que me resultó un poco, dijo, ¿no?, al tigre, aunque le borren las rayas, sigue siendo tigre. Es decir, pues, una persona que no creía en el cambio de las personas, ¿no? Es decir, o creía solamente en el cambio por fuera, ¿no?, y nada más, pero no en el cambio del corazón. Porque es algo que solamente se entiende y se comprende cuando se vive. Entonces me pareció, me sonreí porque dije, Caricho, yo creí que él había cambiado. Y creo que ha cambiado, indudablemente no hay ningún ser humano que no cambie, ¿no?, después de haber transcurrido tantos años y haber tenido que pasar por lo que él pasó. Lo que pasa es que a veces tenemos frases hechas o comentarios que mal nos hubiera ido a nosotros si yo no hubiera creído en ese cambio, que gracias a Dios se dio. No, gracias a Dios se dio porque es un hombre que tiene más años, es un hombre que tiene más madurez y que ya pasó por la experiencia del fracaso. Pero de todas maneras, yo creo, Yo creo en que el ser humano puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo, porque soy testigo en mi propia vida. ¿Y esto por qué? Esto lo traigo a colación, pero con un pequeño paréntesis. Qué hermoso, hace pocos días salió que un periódico, que el New York Times, había sacado una portada falsa, una portada mentirosa. No era una portada como para el Día de los Inocentes, en la cual decían de que el presidente Obama había cerrado Guantánamo y que había ordenado el alto el fuego en Irak. Entonces todo el mundo sorprendido, pero resulta de que era una broma, era una página ficticia, ¿no? Tal vez era el sueño. Pero lo curioso es que eso que sucedió, ese anuncio premonitorio, resultó ser premonitorio. Porque ahora el presidente ha señalado en una entrevista, ¿no?, que le acaban de hacer, de que lo primero que va a hacer es cerrar Guantánamo. Y que Estados Unidos va a revisar todos los casos a donde haya la más mínima sospecha de que pudiera haber un ser humano que estuviera siendo torturado o maltratado. Y que además su primer paso de gobierno iba a ser, ¿no?, detener el fuego en Irak. Dios mío, esto sí que es una bendición de Dios. Esto es totalmente del cielo. Realmente, qué manera, ¿no? Es decir, yo soy una persona que sueño con un mundo igual, un mundo de pares entre iguales, en el que no existan diferencias raciales, ni diferencias económicas, ni diferencias culturales. Un mundo en el que todos seamos, ¿no?, vivamos como hermanos. Creo en que eso es posible, creo en la utopía. Es más, yo creo que es algo que ya se está dando, es algo que ya lo estamos viviendo, en mi comunidad lo vivimos. Seguiremos con mil defectos, seguiremos con mil problemas, pero sin embargo hay algo que se identifica, que era lo que decía San Pablo. ¿Cómo se reconoce una comunidad? Mira cómo se aman. Y yo sinceramente, y lo vivo con muchísimos hermanos aquí en mi comunidad, un amor distinto, un amor entregado, un amor que no busca nada de la otra persona, un amor que no tiene ningún condicionamiento. Eso lo vivimos a diario acá. No, es realmente, este es un pedacito de cielo. Yo creo que para mí, ¿no?, que esta es una de las nuevas comunidades, el pequeño resto, ¿no?, que se escogió el Señor y le puso su nombre, Comunidad de Jesús, su comunidad, la comunidad de sus íntimos. Y yo leía que había habido una reunión de los medios de comunicación católicos para hablar del marketing, sobre cómo tenía que manejarse la comunicación en estos tiempos. Y la palabra marketing es como si me hubiera cacheteado. No por la palabra en sí, no, sino por el espíritu. Yo creo que ya nos hemos hecho demasiado a las formas del mundo, ¿no? Y creo que esto es querer hacernos más aún a las formas del mundo. Me pongo a pensar en los apóstoles que escogió Jesús. Personas sin mayores luces intelectuales, personas que no tenían ningún tipo de preparación, y sí muchísimos defectos, sí muchísimos miedos, sí muchísimas inseguridades, sí muchas. Pero Jesús escogió a la gente apropiada para la misión que él tenía, para la misión de comunicar el reino. Y escogió a esta gente. Y muertos de miedo, supimos lo que pasó. Vino el día, se fue Jesús, se quedaron desconsolados, desconcertados, anonadados. ¿Qué va a hacer ahora? No sabían si volver a sus redes o volver a su pesco, o el otro volver a sembrar el campo. Porque lo que pasa es que cuando uno toma contacto con Jesús, después, así uno quiere, ya no puede volver uno a lo de antes. Es imposible que uno quiera volver a lo de antes. Yo tenía unos proyectos que eran mi vida, unas cosas hermosísimas, muy lindas, muy bien hechas, con mucha imaginación, con mucha creatividad, y que yo tenía mucha esperanza y pensaba, ¿no?, que en algún momento el Señor me iba a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque me iba a sentir yo realizado como persona, un negocio familiar para mis hijos. Y sin embargo, Después me di cuenta que yo quería, era una cosa, un esfuerzo forzado, valga la redundancia, de mi parte, porque yo me sentía en deuda con mis hijos, a quienes no los pude acompañar como padre, ni creo haber hecho bien como padre, porque no tuve la oportunidad de vivir mucho con ninguno de ellos. Pero entonces quería cubrir mis falencias y me daba cuenta de que este querer hacer un negocio era, pues, en realidad no era tanto por ellos que lo hacía, sino por sentirme bien yo, como que ya, ¿no? Ya hice esto por usted, para sentirme que había hecho algo por ellos. Después me vine a dar cuenta que en realidad eso era lo que me movía realmente, ¿no? Y a veces se viste mal, ¿no? El egoísmo se viste realmente de que no, de que esto lo quiero hacer por mis hijos, por mantenerlo. Pero Dios me demostró que ese no es el camino, porque lo primero que tratamos de hacer como familia, todo fue un desastre y lo único que causó fue división. Entonces, ya, ese no es el camino, por lo menos no era el momento. Y me hizo darme cuenta, y entonces uno de mis hijos me dijo: papá, ¿sabes qué cosa? Tú haz lo que vienes haciendo hasta ahora. Ora por nosotros. Ora por nosotros, porque les va bien a mis hijos. Les va bien a ellos en su campo personal, familiar, matrimonial, en todo sentido. Entonces me dicen: tú, dedícate a lo que te estás dedicando. O sea, me han alquilado. Por más que les digo de que las cosas del Señor no pasan por esto, pues, ¿no? De que ellos tienen que tener su encuentro personal con Dios, ¿no? Pero como tienen al papá que ya reza, tienen al papá que va a misa todos los días, entonces sienten que ya, pues, que ya ellos no necesitan ir. Lo cual pasa por ahí las cosas, ¿no? Pero bueno, son chicos buenos y todo esto, pero ya les llegará el momento. Sabemos de que las cosas de Dios no se pueden forzar. Pero esto del marketing... ¿es que nosotros podemos planear una estrategia, ¿no?, para transmitir el mensaje de Dios? ¿Tenemos que usar los medios de hoy? Claro que está, claro que los tenemos que usar. Dios lo permitió, y además nadie nos escucharía si no fuera por los medios de hoy, porque toda la gente vive únicamente conectada. La gente ya no vive prácticamente, sino está conectada simplemente, pues, a los aparatos, al televisor, a la computadora, a las radios, en todo momento. O sea que tienen todos los sentidos, los tienen completamente ocupados ya por el sistema, ¿no?, de este tiempo. Recuerdo que Álvaro me pedía, yo le decía: Álvaro, yo siento de que mi apostolado no es tanto, no va tanto dirigido al pueblo católico que ya está, al pueblo que ya está en el camino del Señor, sino que por mi propia vida, por mi experiencia, por mi testimonio, por mi forma de comunicar, que no es una... No, yo le decía que sentía de que lo mío iba más hacia los de afuera. Es por eso que... No, porque no amo a Pax con todo mi corazón. Esta es mi casa. Aquí volví a nacer. No, aquí volví a nacer. Aquí encontré al Señor. Nadie me trajo. El Señor mismo fue el que me trajo aquel día en que salí a matarme. Él fue el que me trajo y yo no sabía ni siquiera dónde estaba llevando. Ni siquiera sabía que existía este lugar. Y creo que tenía mis dudas con respecto a la existencia de Dios también, porque, bueno, ya saben ustedes que estuve un tiempo en un colegio religioso y ahí me mandaron al infierno para siempre. Y como Dios sabía que yo no iba a entrar a una iglesia, y por eso me esperaba en el colegio en el que él 30 años atrás me había puesto ahí, lo cual parecía un absurdo. Pax es mi casa, amo a mi Pax, me nutro desde acá, me alimento día a día, ¿no?, con la Eucaristía, me alimento con la oración de mi comunidad, amo a mis hermanos de comunidad. Pero sin embargo siento que mi apostolado es hacia afuera. Y lo digo por experiencia propia, porque hubo un tiempo, hace 2 años, en que hay que hacer algo de ejercicio, la panza va creciendo y entonces hay que hacer algo de ejercicio, pues. Entonces eso solamente creía yo de que solamente lo podía hacer si me metía a un gimnasio. Entonces me metí a un gimnasio. Y en los gimnasios, pues, todo el mundo no está en mirarse en el espejo, espejos por todas partes. Es realmente, hay mucha gente, debe haber gente, personas que van por una cuestión de salud, ¿no? Pero básicamente es por una cuestión de vanidad, el verse bien, la gente se está midiendo los brazos, cómo le van, ¿no? Y de espaldas y cómo luce y esto. Y están. Pero son seres humanos lindos y preciosos, ¿no? Donde está Dios, lo que pasa es que no lo conoce. Pero entonces, ya se había hecho costumbre de que yo todos los días después de mis ejercicios me metía al sauna, y ahí en el sauna me afeitaba, porque la cara queda muy, muy suavecita después de afeitarse en el sauna, ¿no? Abre los poros y entonces la afeitada dura más. y queda mejor. Entonces me afeitaba en el sauna. Pero entonces iban llegando ahí grupos de hombres, ¿no? Antes de irse a trabajar, antes de irse a sus quehaceres. Y nos poníamos a conversar de cualquier tema y bueno, debe ser pues de que ya uno ya tiene tanto, ¿no? No es tanto el tema, sino tiene tanto a Dios, ¿no? Que lo único que sale por los labios es Dios. Entonces, ya se acostumbraron, entonces ya llegaban ahí, entonces yo les hablaba del Señor, el Señor movía las cosas. No es que yo llegaba con un libreto hecho para nada, simplemente se daba por algún tema, cualquier cosa, una situación, o de alguna familia que esté, o a alguien que esté en un problema de divorcio, cualquier cosa, y el Señor me movía a hablar de los temas que fueran, ¿no? Pero así el enfoque no desde el tema, desde ni de la psicología, ni desde cómo enfoca el mundo, sino desde la palabra de Dios. Hablaban de valores, ¿no? De qué valores, y hablaban los valores del éxito, los valores de la puntualidad. Entonces yo les hablaba simplemente de los valores del Evangelio, que son realmente los únicos valores que debemos tener en cuenta nosotros los cristianos. Y porque cuidado que la gran mayoría de los que estaban ahí, de los que participaban, eran católicos, porque vivimos en un pueblo mayoritariamente católico. Sin embargo, habían otros que pertenecían a otras religiones, a otros países, a otras razas. Y sin embargo, me llevaba maravillosamente bien con todos. Inclusive me decían que yo no parecía católico. ¿Por qué? Porque no los enfrentaba, no tengo razón para enfrentarlos, porque no me siento dueño de la verdad, ni creo que los católicos lo seamos, ¿no? Sabemos de que tenemos, de que Dios ha las gracias que Dios ha dispensado a nuestra iglesia, pero si hay una persona que sigue un camino, ¿a cuántas personas conozco que no eran católicos de asistir a misa? Pero sin embargo, su comportamiento, su actitud frente a la vida era muchísimo más cercano a lo que señala el Evangelio que lo que vivimos los que vamos a misas todos los días y hasta que comulgamos todos los días. Pero entonces ya se hizo costumbre esto, ¿no? Entonces ya llegaba el momento en que entraba yo al sauna y empezaban a llegar los mismos, ¿no? Y me hice de unos caseritos, de unas personas que llegaban a buscar ahí, que a escuchar hablar de Dios. Estábamos todos desnudos ahí, afeitándonos de lo más bien, en un lenguaje distinto, y sin embargo escuchaban ahí las palabras de Dios. Me encuentro, de esto fue hace como un año y medio, y he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas de estas personas, ¿no? En las calles, en el supermercado y todo esto. Y me dicen, oye, hermano, me dicen, no sabes cómo extrañamos la conversación ahí en el Santísimo, fíjense lo que estoy diciendo, dicen Santísimo, el sauna, pero es que de repente, es que es cierto, pues, ¿no? Porque los griegos convirtieron los templos en gimnasios, y de repente el Señor, de repente este lapsus tiene sentido, y de repente el Señor se ha propuesto a convertir ahora los gimnasios en templos nuevamente, ¿no? ¿Por qué Santísimo? Claro que sí. Porque donde hay un ser humano, ¿no? Ahí está Dios mismo, ¿no? Dios vivo en cada ser humano. El hecho está en saberlo reconocer y en reconocerlo. Y por ahí va la cosa. Pero bueno, estamos frente, de repente este programa es el menos espiritual, ¿no? De todos los que he hecho, porque no estoy en la actitud de los otros programas que hice, pero de repente este es el más espiritual. Porque a veces creemos que es cuestión de emoción, que es cuestión de sentimiento, o es cuestión... No, creo yo, siento yo que estamos en otro momento de la vida. Estamos, siento yo, ¿no? La Virgen cerca. Estamos frente a un nuevo amanecer. Ya está, ya amaneció. Tenemos únicamente que descubrir, ¿no?, todas las maravillas que ya tenemos aquí al frente, producto de este nuevo amanecer que nos trajo este cambio de milenio, que no fue simplemente un cambio de almanaque. Porque para mí, recuerdo una anécdota de que en un momento en que yo venía en una combi, hace como 10 años, 9 años, y sucedió que escuchaba un comercial de preservativos, pero las voces que habían puesto eran de niñitos que hablaban, niñitos de 10 años, 12 años, que hablaban entre sí, ¿no?, acerca de la seguridad de Panchito, creo que era el nombre del preservativo, y no sé qué. Entonces yo dije, Dios mío, dije, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Cómo ya están acostumbrando, quieren acostumbrar a los niños? Desde esta edad le quieren hacer familiar, ¿no?, el hecho de su relación con el condón, con el preservativo. ya se lo presentan de una manera graciosa, de una manera ingenua, de una manera hasta inocente. Entonces el niño ya mira al condón como su amigo y realmente como un protector, como algo que le va a servir. Porque lo maneja, pues, el mundo maneja las cosas, pues maneja los medios de comunicación y el mensaje subliminal que nos envían es muy fuerte. Y ya, pues. Entonces yo estaba, decía, Dios mío, ¿por qué me permite, le digo, este tipo de cosas, señor? Porque la impotencia, ¿no? La impotencia de encontrarse uno frente a ese tipo de situación y no saber qué hacer. Y uno quisiera hacer algo, ¿cómo hago para detener toda esta maldad, todo este sinsentido? Pero, y ahí viene la frustración. Y entonces, de repente, llego a mi casa, abro la Biblia y parto y digo, Señor, dime, Señor, ¿qué está pasando? Y parme, mi paz, que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Uy, dije, tu paz, Señor, dime, ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu paz, Señor, que no la veo por ninguna parte? ¿No? Háblame, le digo, ¿dónde está la paz? Y tenía la Biblia en la mano y prácticamente la tiré contra la mesa en la que estaba. No fue la mesa, sino fue mi cama. Y de repente, porque nunca he tenido mesa, porque en esos tiempos lo único que alquilaba era, tenía un cuarto en el que solamente había mi cama y eso era todo, ¿no? Entonces no puedo decir mesa porque no era mesa. Entonces fue en la cama. Entonces, se abrió la Biblia y se abrió la segunda carta de Pedro y de repente agarro, me dirijo a leer y dice, en los últimos tiempos llegarán hombres llenos de sarcasmo que dirán, ¿qué objeto tiene el cambiar? Si la vida es igual desde que existe, seguirá siendo igual hasta el final. Sin embargo, hay algo que quiero que tengan en cuenta, dijo. Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vendré sin demora. Y si demoro mi venida es porque quiero que todos se salven. En ese momento estábamos ahí en las fechas del milenio, del cambio de milenio. Entonces, cuando dije, Dios mío, si para Dios un día descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. O sea que estamos en el amanecer del tercer día, del día de la resurrección del Señor, dije yo. Bendito sea Dios, se llenó mi corazón de una alegría grande. De una alegría grande porque sentí que estábamos realmente de que este era el momento en el cual realmente íbamos a participar e íbamos a vivir la resurrección de Jesús. Que este era el momento glorioso de su resurrección. Que este era el momento de los cambios. Que este era el momento en el cual íbamos a ver a Dios de una manera distinta. Y me llené de esperanzas, me llené de ilusión. ¿Y por qué me fui por ahí? No sé. Así me pasa siempre. Pero ya amaneció. Ya amaneció. Curiosamente, sabemos todos que Dios, Jesús, no nació el año 1, ¿no? Sino entre el 7 y el 6 antes del año 1. Así lo señala la Biblia de Jerusalén, precisamente si se van a la cronología de los tiempos, en la parte de atrás dice, entre el 7 y el 6 antes del año 1, nacimiento de Jesús. Sabemos también de que hay un desfase en años, ¿no? Lo cual reconoce San Jerónimo, respecto a la visión de San Jerónimo. Pero curioso también es el hecho de que justo la Navidad se celebra en la noche entre el 7 y el 6 antes del año nuevo. Lo que fue en años al milenio, entre 7 y 6 años antes del año 1, se da también año a año, pues, ¿no? Porque entre 7 y 6 días antes del año nuevo, celebramos el nacimiento de Jesús. Me pareció curioso. Bueno, hay algo más que sucedió, ¿no? En esos tiempos y que tiene muchísimo que ver con la Virgen de Guadalupe. Y bueno, si el Señor lo permite, no lo comentaremos después, pero sí, este nuevo amanecer lo siento en mi corazón. Lo siento en mi corazón sobre todo ahora, en que mi negocio ese del que les hablaba y que les contaba con respecto a mis hijos, no era una cosa. La semana pasada, un negocio maravilloso, hermosísimo, con una creatividad tremenda, precioso el negocio. y se cayó el mismo día en que lo firmábamos, ¿no? Cuando ya todo estaba listo, todo absolutamente estaba listo, ya estábamos de acuerdo, abogados, todo. Y el día en que firmábamos el acuerdo ya para llevar a cabo el negocio, ese día recibí una carta. Y yo sabía de que eso no era cuestión de mala suerte ni nada de esto. Y yo sabía que en eso, que parecía una fatalidad, tanto trabajar y tanto, para después quedarme en cero, sin nada, ¿no? Y seguir viviendo de limosna. Pero, sin embargo, de haber salido, yo lo comentaba con mi amigo, con el Monín, el viernes que salimos tempranito a las 5 de la mañana a caminar, y le decía que de haberme salido cualquiera de esos negocios, yo no estaría donde estoy. Y realmente no he perdido nada con el que no me salga el negocio, he ganado muchísimo. Porque han habido muchísimas cosas que han pasado a partir de entonces que me han hecho descubrir que la vida no pasa solamente por el hecho de tener un gran negocio. No. Hay otras cosas. He crecido muchísimo en este último tiempo y a partir de ese momento, ¿no? Y traigo a colación esto porque la semana pasada había una persona que se me puso al frente y que yo estaba segurísimo de que si le planteaba el negocio, porque además le hablé cuatro cosas del negocio y le encantó, pero ya no me provocó hablar del negocio. Es una cuestión que ya no me provocó, ya no le tenía ni ganas al negocio. Una cosa que antes me vibraba, ¿no? Uy, así estremecerse a las personas, los hacía ver ya las cosas que todavía no existían. No, los motivaba de tal manera, porque yo estaba motivado por el asunto, pero ahora mi motivación es otra. Mi motivación es otra. Es trascendente. Mi motivación solamente es el obrar la palabra de Dios. No quiero otra cosa, porque sé además que es primero lo único que realmente me puede hacer feliz plenamente. Segundo, Ello implica también la sanación y la resurrección de todo mi árbol genealógico. Implica también, ¿no?, el bienestar, la salud de todos los que están a mi alrededor, de todos mis hijos, pero implica también el hecho de vivir la vida, que no pasa por el tener, sino por el ser. Nos damos totalmente al tener, al querer, al lograr, esfuerzo. Cuando las cosas pasan por el ser, pasan por el morir. Pasan por el silencio y no por la palabrería. Justo leía un comentario del padre, que maravilloso precisamente con respecto a todo este lenguaje en el que estamos envueltos, a toda esta charlatanería, a toda esta palabrería, que se luce hasta como algo muy docto, ¿no?, pero que sin embargo no dice, no comunica nada. Como yo le decía a mi hermano Álvaro, le decía, no me interesa ya ni leer ni recorrer caminos que no sean caminos que me conduzcan a ser más humano, más sensible, más tolerante, más comprensivo, que no me lleven a amar más a mis hermanos y reconocer en cada uno de los seres humanos a Dios. No me interesa otra cosa que no sea eso. Por eso es que hace mucho tiempo que no leo. Hace mucho tiempo que no leo y me siento bien, me siento feliz de esta manera. Los dejo con la Virgen de Guadalupe y prepárense, porque este día 12 de diciembre se abrirán los cielos en paz. Se abrirán los cielos en paz como se abren todos los años. Porque en esta casa se vive de una manera muy, muy especial ¿no? La fiesta de la Virgen de Guadalupe. Que tengan un precioso día. Jesús los ama.